documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli, donde realizaremos un repaso por los temas más importantes de la semana que termina. Soy Víctor Montes Rentería y espero que usted esté pasando un agradable fin de semana. Vamos a comenzar este programa de una forma agradable. Acompáñeme a escuchar la efeméride musical que nuestra compañera Mercedes Altamirano preparó para recordar el cumpleaños del músico y compositor argentino Gustavo Santaolalla, quien además ha participado en la musicalización de películas del cine mexicano que han hecho historia. Bienvenidos a Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Qué dulce alegría. A los 16 años, en 1968, formó su primera banda llamada Arco Iris, en la que fungía como guitarrista y vocalista. 2 años después, con la canción Lo veo en tus ojos, que se convirtió en éxito, el grupo gana el Festival Beat de la Canción Internacional organizado en Mar del Plata, Argentina.
Mucho tiempo te esperé, pero al fin yo te encontré y te amé.
En 1975 deja Arco Iris y forma Soluna, que a pesar de su efímera existencia de solo 2 años y un solo álbum grabado que él produjo y del que compuso 7 de las 10 canciones que incluyó, fue considerada una de las mejores bandas del rock argentino.
¿Qué estarás haciendo? En cada momento pienso.
En el 78 se muda a Los Ángeles, California, y en el 82 edita su primer disco como solista llamado Santaolalla. Gustavo Santaolalla experimentaría posteriormente una etapa distinta, la de productor musical. Su trabajo fue clave durante los 90 en la oleada de diversos grupos y solistas latinoamericanos que salieron al mercado. Estos son algunos de los discos que produjo.
Caminaremos juntos.
Amor Chiquito, de Fobia.
Eres sangre tibia y yo me siento bien.
Los 3 primeros discos de Molotov.
Poco latino,
entre las masas.
Poco latino,
para la igualdad de razas.
El circo de Maldita Vecindad.
Luz, rota es la luz, luz de neón.
A Café Tacuba le ha producido los 8 discos de estudio que ha grabado hasta la fecha.
Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana?
Santaolalla cuenta una anécdota del primer disco de Café Tacuba, por el cual fue nominado para el Grammy Latino. Al no ganarlo, confesó que había sido un momento terrible para él porque pensó que nunca más lo volverían a nominar. Lo que no sabía en ese momento es que solo había perdido una batalla y no la guerra, porque su constante trabajo le hizo ganar posteriormente 15 Grammys. Y como dice el clásico, aún le faltaba lo mejor.
Ingrata, no me digas que me quieres.
Para el grupo chileno Los Prisioneros, Santaolalla produjo el disco Corazones. Y para sus compatriotas, Bersuit Vergarabat, Libertinaje.
¿Cómo? Para no enamorarme, me enamoro para no tomar.
El músico argentino tuvo una colaboración especial con Caifanes al tocar el tambor en el tema Amárrate a una escoba y vuela lejos.
Amárrate a una escoba y vuela lejos. De
los 7 discos de estudio grabados por Juanes, 4 son producción de Gustavo Santaolalla y le fueron reconocidos cada uno con un Grammy Latino.
A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
Ha trabajado como productor con muchos otros artistas latinos y anglosajones, como el caso del cantante británico Morrissey. En cuanto a su trabajo como compositor, Santaolalla se introdujo a finales de los 90 a este campo, pero en el cine, en el que ha compuesto las bandas sonoras de 30 cintas, destacando su obra en la trilogía del director mexicano Alejandro González Iñárritu, con la primera de ellas que fue Amores Perros. ...21 gramos. Y Babel. Por Babel, Gustavo Santaolalla ganó el Oscar y el BAFTA en 2006... Un año antes, había recibido otro Oscar por la música de la película Brokeback Mountain, conocida en español como Secreto en la Montaña. Por eso le decía que lo mejor vendría después. Otro premio BAFTA, el símil del Oscar en Inglaterra, se lo llevó el argentino por la banda sonora de Diarios de Motocicleta en 2004. Tras 5 años de ausencia, en 2019 regresó a los escenarios con su grupo Bajo Fondo. Y se mantiene activo. Multiinstrumentista, cantante, compositor y productor, el multipremiado y nominado a diferentes galardones, Gustavo Santaolalla.
Che, sonido nativo del río, sabor a grillos azul. Acá se hace los dormidos.
Nació en el Palomar, Gran Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto
de 1951.
Por lo que hoy cumple 73 años.
Y entonces te cuento que yo también vengo de ese mismo río. Lo nuestro, lo tuyo, lo mío. Te juro, me río porque estando lejos, lo nuevo y lo viejo se vuelven espejo. Que brilla en la grilla de un río de plata marrón y en el corazón un faro encendido que siempre ilumina con prima y razón eso que está vivo, me siento y respiro. Sonido nativo del rey.
Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez.
Sonido nativo del río, que se de su inmensidad va a llenar el vacío.
Sonido nativo del río,
saca del corazón escalofrío.
Sonido nativo del río,
va a llenar el vacío.
Sonido nativo del río,
sonido nativo del río.
Dentro de mi cuerpo y de mi alma llevo marcas que señalan.
Voz y producción.
Saca del corazón escalofrío.
Sonido nativo del río.
808 me retumba en el bollo, tapitando viola al mango, bandoneón y distorsión.
Mercedes Altamirano.
Después de la efeméride musical, acompáñenme en la pausa y regresamos de lleno con la información en este programa especial. Estamos de regreso en este programa y quiero invitarlos a formar parte de otro debate sobre lo que ocurre en nuestra ciudad. El Congreso del Estado de Jalisco inició las mesas de análisis sobre cambios a la Ley de Movilidad y Transporte. Los que quieren incorporar nuevas reglas para meter en orden el uso de los patines eléctricos en las calles y también en ciclovías de la zona metropolitana y sus municipios. Esta es la entrevista que tuvimos con la diputada Mónica Magaña en torno a las nuevas reglas para esto que se llama la movilidad personal.
Les comparto. Vemos una oportunidad muy importante, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todo Jalisco, de poder tener reglas para el correcto uso con seguridad y, por supuesto, con ello impulsar e incentivar todo lo que conocemos coloquialmente como scooters, ¿no? O sea, estos patines que vemos eléctricos cada vez más en la ciudad, por eso es un tema que hemos decidido abordar desde la comisión. Es cada vez más frecuente verlos en las avenidas, en las calles, algunos en las ciclovías, y entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? Y digo correcta, repito, desde la perspectiva de la seguridad de quienes, por supuesto, lo están usando, pero claro, de quienes comparten con ellos el espacio público. Entonces, lo que hicimos el día de ayer fue iniciar, antes que nada, escuchando a los expertos. Invitamos a organizaciones internacionales como WRI, como Bloomberg Philanthropies, a colectivos locales, al Observatorio de Movilidad del Estado, por supuesto a las dependencias, direcciones de Guadalajara, de Zapopan, a la Secretaría de Transporte, al IMEPLAN. Tuvimos una amplia mesa de trabajo para poder discutir criterios homologados de esta iniciativa. No la hemos presentado. Hemos decidido tallar lápiz con los expertos para en las siguientes semanas presentarla y con ello también, por supuesto, en el proceso de Parlamento Abierto, escuchar a la ciudadanía qué opinan, qué creen que debemos de considerar, sobre todo a los usuarios, ¿no? Repito un punto muy importante, y es que lo que estamos buscando es que las reglas sean muy claras, públicas, que estén homologadas desde la ley estatal para que después, en responsabilidad, los municipios puedan tener sus propios reglamentos, porque claro que en cada municipio hay las particularidades, pero sí nos parece muy importante que la ley ya tenga el concepto claro, tenga las reglas claras, los mínimos y los máximos, con esta perspectiva y esta prioridad, que es la seguridad de quienes lo están usando.
Uh-huh. En este primer encuentro, ¿cuáles fueron las coincidencias? Es decir, la velocidad, el tener una regulación, el tipo de equipos, las vialidades por las que pueden o no circular. Hay un amplio debate también sobre si tienen que ir o no por la ciclovía. A mí me parece que sí, pero no sé qué dicen los expertos.
Sí, fíjate, te comparto. La ley general, la ley que rige a nivel nacional, no tiene considerado como específica este tipo de movilidad. Todos sabemos que, vaya, la innovación humana avanza, ¿no? Y seguramente mucho más rápido que las propias leyes. Entonces, Jalisco estaría siendo el precursor en ello. Lo que estamos buscando es generar incluso un concepto propio. Vehículos, nosotros le llamamos de movilidad personal. Fíjate, en la ley no estamos pensando poner la palabra scooter, porque hoy es scooter, mañana puede ser... Ve tú a saber, ¿no? El ingenio humano nos dirá. Entonces, lo que estamos buscando con ello es poder regular aquellos vehículos que no son de movilidad activa propiamente, es decir, que no los impulsas tú, que tienen un propio motor y en la mayoría de los casos eléctrico. Ayer los analizábamos y hay patines que ya tienen un motor equivalente al de una moto, por ejemplo. No, y entonces, el primer precisamente criterio homologado que todos teníamos era el límite de velocidad.
Límite.
A ver. El límite, hay una discusión ahí entre los propios expertos en los que unos dicen 25, otros 35 kilómetros, pero lo que sabemos es que el límite tiene que regirse desde la ley, que por supuesto los scooters no podrían ir en avenidas principales por la vida tal cual de las personas que lo están usando.
Su riesgo.
Claro. Está en riesgo tu vida, no hay nada que te proteja en un scooter, absolutamente nada, ¿no? Y si tú tienes un siniestro al que estás expuesto cuando vas en una avenida de alta velocidad, con un vehículo más, quien va a tener altas probabilidades de perder la vida, eres tú como usuario del scooter, ¿no? Y entonces todos decían, a ver, de ninguna manera en avenidas principales, el criterio de la velocidad tiene que quedar desde la ley. Algunos colectivos decían, oye, 35, los expertos en seguridad vial decían 25, justamente decíamos, a ver, lo vamos a definir en esta mesa con algo que no es negociable, que es la seguridad vial de las personas. Entonces, esos son dos muy importantes. La otra es justo la regulación de los espacios en donde debieran de estar. Por supuesto, es una facultad municipal decir, oye, ¿y sabes qué voy a hacer? Estacionamientos, o voy a hacer señalética en particular, pero lo que estamos considerando desde la ley es sí determinar cuáles son los definitivamente no. Por ejemplo, un patín eléctrico con cierta velocidad podría ir en la banqueta, ¿no? Y entonces, algunos decían, a ver, los que impulsas tú, tal vez sí, pero los que son eléctricos de ninguna manera, pues, ¿no?
Los otros son como juguetes, ¿no?
Sí, son los que los niños traen, los que, o sea, ahí tal vez sí cabe, pero en lo otro definitivamente no. Veíamos muy importante que la ley lo determine con toda claridad, porque definitivamente queremos crearlo como una alternativa segura de movilidad. Es decir, la regulación lo que está buscando es que la ciudadanía tenga todas las reglas claras para lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Que consideres decir, oye, yo voy a tener mi scooter, pues para ir a mis mandaditos cerca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso le hace bien a la ciudad. Te estás moviendo en un vehículo que no contamina, y por supuesto que eso es muy importante para nuestro estado. En la ley así lo vamos a determinar. Claro que no estamos hablando ahorita de restricciones para no incentivarlo, todo lo contrario. Entonces, esas serían las principales, digamos, directrices, todo en torno a la seguridad vial, definir muy claramente la infraestructura mínima, pues, pero sobre todo en donde uh-huh. no podrían estar circulando, y por supuesto las reglas de seguridad, que casco, hay un debate también ahí, ¿no? Que si casco, que si
chaleco
para que los vean. Estamos justo en ese debate, te decía yo, que decidimos iniciar hoy con la mesa experta, porque al no haber un parámetro nacional, Jalisco estará creando uno nuevo. Nosotros creemos que de aquí podría derivarse un parámetro nacional, uh-huh. pero bueno, queremos hacerlo de la mejor manera.
Claro, diputada, si bien no es en este momento objeto del debate el prohibirlos o restringirlos más de lo que ya, digamos, tienen como derecho de usar, como usuarios, ¿qué posibilidades hay de licenciarlos? Y me refiero a que si hay quien está utilizando las vialidades principales, tenemos que identificarlo y saber quién es. ¿Es complicado obligarlos a tener una licencia?
A ver, ayer las personas que iban en representación de Secretaría de Transporte y los propios colectivos, así como expertos, decían que de ninguna manera, eso sí sería absolutamente desincentivar. Es como la bicicleta, imagínate que en la bici uh-huh. tú tuvieras que tener una placa. O sea, los expertos y sobre todo los colectivos que lo usan, uh-huh. vaya, más que sea complicado, es hay que impulsar, hay que incentivar a que la gente se mueva en no motorizados, en vehículos sustentables, y cuando tú estableces esto como una restricción o como, o sea, juega justo lo contrario a lo que estamos hoy buscando, sobre todo porque en la pirámide de movilidad que sí se establece desde la ley federal, en primer lugar, por supuesto, están los peatones, pero en segundo está la movilidad activa, o sea, como sujetos que hay que cuidar, que hay que promover, que es digamos en donde deberíamos de todas y todos intentar movernos más. Entonces, vaya, es contrario como a todo lo que se ha ido impulsando y ganando, ojo, pues por los colectivos y sobre todo por la sociedad civil organizada. Entonces, yo ayer vi un rotundo no por parte de expertos, desde los internacionales hasta los colectivos locales de movilidad activa, y también Secretaría de Transporte decía que justo ellos, por ejemplo, tienen el gran reto de motocicletas. O sea, mejor vamos primero por las motocicletas, que ahí sí hay un riesgo latente, un crecimiento muy potencial. La MIM nos compartía un crecimiento de scooters del 6% anual aproximado, es decir, todavía hay algo muy controlado. Entonces, vaya, que en un futuro pudiera suceder, tal vez, pero hoy por hoy no es una consideración que se esté teniendo desde uh-huh. la ley, y tampoco algo que los expertos hubieran considerado adecuado.
Ya se están midiendo los índices de siniestralidad, me refiero a saber si ya tenemos datos de cuántos accidentes ocurren, cada cuándo, de qué tipo son, si son atropellamientos, si son usuarios de patines que atropellan a peatones, o que se estrellan contra vehículos, o que se resbalan y caen, o los atropellan.
A ver, ese punto es súper importante. Yo justo ayer lo decía en la mesa, que no queremos esperar la mala noticia, porque la Agencia de Infraestructura de Movilidad de la ciudad nos compartió data en la que cada vez más patines se encuentran en las vías públicas principales, en las avenidas principales, a 60, 70 kilómetros por hora. Imagínate. Entonces, cuando nosotros recibimos eso en la comisión, dijimos, ok, ahora sí ya es un problema que está creciendo, hay que ponerle reglas claras. ¿Por qué? Porque justamente en una situación así, lamentablemente en cualquier momento podríamos tener una muy mala noticia. Y entonces iban a decir, y la autoridad no hizo nada. ¿Y dónde está la ley? ¿Y dónde está? O sea, no queremos esperar a ese momento. Hoy no hay ninguna muerte a causa de ello. Por eso estamos tratando de adelantarnos a que las reglas sean muy claras. Sin embargo, como te comparto, sí hay un creciente, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, una creciente presencia de scooters a muy altas velocidades. Por ahí hubo uh-huh. uno en particular que iba a más de 100 kilómetros por hora, se hizo, bueno, hasta viral. O sea, vaya, ahí ya ni siquiera es por un tema de instituciones ni de ley, es de
cuidado propio, ¿no? Amor propio.
De instinto, ¿no? De instinto también, de vida, sí. Pues sí.
Ahora, otra pregunta también interesante es, si la ley llega a modificarse, ¿qué posibilidades existe de también equilibrar la responsabilidad? ¿A qué me refiero, diputada? Que hoy, por ejemplo, cuando un automovilista choca contra un motociclista, regularmente la carga de la responsabilidad va contra el automovilista porque su vehículo es mayor, es más pesado y afectó al motociclista, pero el motociclista es imprudente, se mete entre carriles, va a exceso de velocidad y la persona que va en esta movilidad personal, pues está haciendo lo mismo. Entonces, si llega a haber un accidente, cuando la persona se metió en una vialidad principal, digamos Lázaro Cárdenas o López Mateos, un túnel, y es atropellado, ¿sería justo meter a la cárcel al automovilista cuando no es 100% su responsabilidad?
A ver, es un criterio que establece la ley federal que va en torno a esto que yo les platicaba hace un ratito de la prioridad y de la pirámide de la movilidad. ¿Por qué? Porque todos usamos el espacio público. Todas y todos todo el tiempo. Entonces las reglas tienen que ir en torno también a esto, ¿no? O sea, ¿a quién le das mayor salvaguarda desde la ley? Primero que nada, quien es más vulnerable cuando está en el espacio público, que es el peatón. No sé, el peatón también anda en la avenida principal cuando tiene que cruzarse y si alguien imprudentemente lo atropelló, por supuesto que la ley lo protege de absoluta manera. Después es la movilidad activa. Las bicicletas, los patines, o sea, toda esta movilidad no motorizada que vemos en la ciudad y que al momento de que existe un siniestro, la posibilidad de que el siniestro le afecte en su integridad es altísima comparado a un carro. Un carro seguro lo vas a lastimar, ni siquiera la palabra correcta, pues, pero le vas a causar algún daño, pero superficial. Entonces, en segundo lugar, hay que proteger de absoluta manera a quienes se mueven de esta forma. Después, por supuesto, el transporte público, luego, bueno, ya motocicletas y todo esto. O sea, el tema aquí está en el momento en el impacto. El espacio público es de todos, la avenida incluso, ¿no? O sea, al momento del impacto, el daño que le puedes causar a la persona es muy grave. Y al final, yo siempre lo digo, las personas que conducimos debemos entender que ante todo llevamos una amplísima, grandísima responsabilidad. Es una de nuestras... Yo no sé ustedes, Pedro, yo cada que salgo y manejo digo, te encomiendas a todo, porque efectivamente estas cosas pueden llegar a suceder y así hay que verlo. O sea, no se trata del más fuerte contra el más débil en la ciudad. Entonces, la ley siempre así lo salvaguarda, repito, conforme a lo que la ley federal establece, que es la pirámide de la movilidad, y está muy clara, pues.
Claro. ¿Qué sigue después de este primer encuentro? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué otras reuniones habría? ¿Y cuándo las veríamos?
A ver, nosotros ayer acordábamos con todos en una o dos semanas tener el proyecto final, hacer la presentación en conjunto con todos ellos. Estamos muy contentos de que tantos colectivos y tantas personas participaran, entonces estamos pensando en presentarla conjuntamente con ellos. Después, lo decía yo, iniciar un proceso de parlamento abierto, no hay prisa, entonces queremos hacerlo muy bien. Como Jalisco va a ser el primer estado a nivel nacional en tener una regulación al respecto, queremos que sea un ejemplo, no un mal ejemplo que no se pueda seguir. Sí, queremos sentar precedente, entonces estaremos presentándola nosotros, creemos que o a finales de agosto o a inicios de septiembre, para poder discutirla esta misma legislatura. Creemos que es un tema de orden que puede darle, justo en este cambio de administraciones, un preámbulo importante a los municipios para saber hasta dónde sí o no. Por esto que tú me comentabas, no hay municipios que dicen, oye, nosotros sí queremos emplacar. Ah, bueno, la ley dice que no, o sea, que primero hay que incentivar, que primero hay que generar políticas públicas, programas y demás para que pueda la gente verlo como una opción segura para moverse. O habrá quien dice, oye, en mi ciudad nosotros sí queremos que los scooters vayan a 40 kilómetros por hora. No, o sea, la ley estatal establece que 25, 30, no sé, eso estamos en discusión. Entonces, la ley estatal les podrá permitir a los 125 municipios, primero, por supuesto, la obligación de homologar y de crear, que es lo más importante, sus reglamentos, conforme a las características y particularidades de cada ciudad y de cada municipio en nuestro estado.
¿Dos semanas no es muy poco tiempo para resolver y determinar, o el problema no es tan grave como para resolverlo tan rápido?
No, la presentamos en
dos semanas. Presentación.
Sí, no, es la presentación. Sí, por eso decía que no tenemos, o sea, prisa de justo sacarla a quemarropa. No,
o sea, la presentan y va a seguir el análisis y habrá más aportaciones.
Así es, la presentamos, que hay en mi comisión. No creo que caiga en otra comisión, pero bueno, si cayera en otra comisión, se discuten ambas comisiones. Nosotros estaremos muy atentos de lo que usuarios y demás estén comentando, de lo que los municipios nos comenten, y para ya posteriormente dictaminarla y en su caso aprobarla.
Como escuchamos, el debate sobre esta regulación implica también la participación de los municipios, así que serán los ayuntamientos quienes también transformen sus reglamentos municipales para no desincentivar esta movilidad personal a través de patines eléctricos o scooters, pero también los que definan las sanciones que se aplicarán a los infractores. Vamos a una pausa y volvemos. Esta semana, del 19 al 23 de agosto, el tema sin duda alguna fue la pretendida reforma al Poder Judicial de parte de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión y, por supuesto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto de ley provocó un paro de labores en diferentes sedes del Poder Judicial, incluido Jalisco. Esta es la entrevista con la magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado Administrativo de Jalisco, Claudia Mabel Curiel López, quien nos habla sobre el paro de labores en la Ciudad Judicial Federal de Zapopan. Cuéntenos cómo fueron estas negociaciones con el Poder Judicial y todos los organismos a nivel país para decidir finalmente que Jalisco se suma al paro, qué tanto estaban discutiendo, qué asuntos analizaron y qué situación ven pues a corto plazo con estos amagos de que la reforma va porque va y ustedes pues ya dicen no hay manera ya de citarlos a nuevas negociaciones, a más pláticas, a más acuerdos, los diputados.
Sí, claro, bueno, nosotros no fuimos quienes citamos a negociaciones a nadie. Uh-huh. Por parte del Senado se abrieron los foros de los diálogos nacionales en torno a esta reforma judicial que vienen ellos proponiendo y que viene desde la cabeza del Ejecutivo. Ellos fueron quienes hacen estos diálogos haciendo creer que nosotros vamos a poder participar en ellos y que vamos a ser escuchados los pros, los contras de esa reforma. Sin embargo, pues en realidad fueron diálogos simulados donde tuvimos muy poco acceso. En tiempo, me parece que fueron aproximadamente 4 horas lo que pudimos exponer a algunos compañeros sobre el por qué no debe prosperar esta reforma. Se nos apagaron micrófonos. Y en cambio, por ejemplo, a las personas mismas del partido oficialista, pues se les daba más tiempo para explicar o para engrandecer los beneficios de esta iniciativa, que ningún beneficio tiene en realidad para la sociedad o para la impartición de justicia, ni siquiera para mejorar el poder judicial de la Federación, que es en contra del cual pues viene por completo esta reforma.
Claro.
Y ayer pues fue un momento decisivo que se ejecutó a raíz de una encuesta que se hizo a los juzgadores del Poder Judicial de la Federación y que formamos parte de su asociación, que es la JUFED. En esta encuesta o en esta votación se obtuvo el 85% de votos a favor de irnos a este paro nacional, al cual en realidad fuimos obligados a ellos, a fin de que nos escuchen con atención, nos escuchen en un verdadero diálogo y no nada más escuchen sus voces, que solamente en el dictamen, por ejemplo, que ya se aprobó, ahí pareciera que nos escucharon, pero para mal, como para demostrarnos que digamos lo que digamos, nada de eso va a pasar, porque se reforzaron todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el punto medular que afecta más a la independencia judicial y que lo es la elección de los jueces, juezas, magistradas y magistrados por un supuesto voto popular, como yo ya lo había explicado en la ocasión que estuve con ustedes. Digo un supuesto voto popular porque las personas no van a elegir auténticamente a sus candidatos, sino que van a tener que elegir de entre los candidatos que proponen los mismos políticos. Entonces estos nombramientos van a recaer en personas de la casta política o personas muy allegadas a ellos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ningún asunto va a ser resuelto en justicia, jurídicamente, con leyes y constitución en la mano, sino favoreciendo intereses de los políticos, una ideología política. Y esto, evidentemente, termina, desmantela, acaba con el régimen democrático que está previsto en nuestra Constitución.
Sí, magistrada, ¿qué es lo que se ha dicho en estas asambleas? ¿Qué escucha usted de los trabajadores, del personal de secretarios de juzgados, de los otros magistrados, otros jueces, en torno al tema, antes de tomar la decisión de participar en el paro? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
Sus principales preocupaciones en torno a la reforma en sí de la base trabajadora es que se acaba la carrera judicial en la cual ellos han estado inmersos por años, se han estado preparando, profesionalizando para lograr ascender hasta los peldaños mayores cúspides de esta carrera, que es un escalafón propiamente. Todo ese tiempo que han invertido, pues queda en la nada, se tira por la borda, porque ahora realmente para llegar eso ya no va a ser útil. Van a tener que hacerse de relaciones políticas para llegar. Uh-huh. Y de los magistrados y jueces de distrito, evidentemente nos afecta también a nosotros que hemos invertido toda nuestra vida en profesionalizarnos para poder dar a la sociedad la mejor justicia posible en cada uno de sus asuntos. Lo que nos afecta mayormente a nosotros es este cambio de régimen a nivel país que se quiere implementar. Ya ni siquiera es tanto por nosotros, evidentemente nos afecta como personas, como padres de familia y como miembros de la sociedad, pero más nos duele que de ser un país democrático nos conduzcan derecho a convertirnos en un país dictatorial. Eso es lo que más preocupa al gremio del Poder Judicial de la Federación, a sus titulares.
Claro. Ahora bien, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes están presentes en los juzgados? ¿Están ya se quedaron en sus domicilios? ¿Cómo se estableció todo este proceso para poder realizar el paro?
No, nosotros estamos en Ciudad Judicial. Si ustedes se asoman para allá, estamos manifestándonos por fuera de Ciudad Judicial Federal. Sin embargo, vamos a estar pendiente de los asuntos urgentes que nos lleguen para trasladarnos a las oficinas y hacer frente a estos asuntos urgentes, asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con la libertad de las personas, la privación de la libertad, temas de salud, temas de migrantes, extradiciones, cuestiones que en realidad afecten de una manera sustancial derechos humanos de las personas. Eso los vamos a seguir viendo y desahogando. Las personas que se encuentren en una situación así no quedan desamparados. Este es un movimiento o un paro nacional parcial, se puede decir, parcial y temporal. Estamos esperando pues a que en realidad se acerquen con nosotros los legisladores y nos digan que vamos a ser escuchados en un diálogo auténtico. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a la sociedad en general a que se suman a este paro. Este movimiento realmente es en favor del pueblo, en favor de ellos para que sigan viviendo libres en un país democrático. Acérquense con nosotros, va a haber mesas de explicación del porqué del paro, de por qué no debe de prosperar esa reforma, en qué consiste la independencia judicial, qué hacemos nosotros como Poder Judicial de la Federación previsto como tercer poder equilibrante en la Constitución. Ahí vamos a estar atendiéndolos y también súmense con nosotros pues para mostrar su encono contra estas reformas que en lugar de beneficiarlos, pues los va a perjudicar. Nada más que a muchas personas las tienen engañadas, haciéndoles creer que esto es en beneficio de un sistema de justicia que va a mejorar sus condiciones, cuando esto no es así.
¿Cómo identificar las mesas de información en las que ustedes pueden darle orientación a quien tiene dudas sobre la reforma al Poder Judicial, magistrada?
Estarán en las escalinatas del Ciudad Judicial Federal, que se ubica por Periférico.
¿Quién las atiende? ¿Algún
personal? Los jueces y magistrados los vamos a estar atendiendo directamente.
De acuerdo. Ahora bien, de los asuntos que usted ya nos decía, quedarán atendidos por urgente resolución, nos daba ese listado. ¿Tendrá manera de que nos pueda explicar qué asuntos sí se tendrán que esperar debido a este paro de labores y si son más administrativos y por qué documentos, o no sé si son audiencias o notificaciones, qué cosas sí se tienen que detener debido a este paro de actividades?
Todo aquel asunto que esté ya en procedimiento, digamos, un juicio de amparo que se esté integrando, eso se van a tener que esperar. No se van a integrar porque no son de urgente resolución. De urgente resolución, te daré un ejemplo, puede ser que de repente lleguen a tu casa, te detengan algún familiar, se lo lleven y lo incomuniquen. Eso es algo que de inmediato hay que trabajarlo. Pero asuntos ordinarios que ya se habían venido integrando poco a poco, esos tendrán que esperarse. Pero no hay una afectación, por ejemplo, que a una persona le estaba corriendo un término para presentar un documento o una prueba, no va a haber afectación dado que esos términos se interrumpen y se van a volver a rehabilitar, digamos, una vez que concluya este paro, por lo que tendrán su plazo completo que les faltaba, digamos, por vencer, para que puedan presentar esos documentos. Entonces, esa afectación no tendrá lugar.
Los funcionarios del Poder Judicial endurecieron al día siguiente su manifestación al realizar cierres intermitentes del periférico en Zapopan para llamar así la atención de los jaliscienses y además alzar la voz por lo que calificaron como la muerte de la legalidad y la Constitución. Vamos a una pausa y regresamos. Y justo hablando del Poder Judicial, en su comentario de los miércoles, el licenciado Abel Campirano Marín, experto, como lo es en la materia de derecho, nos habla sobre la reforma al Poder Judicial y sus implicaciones en todo el sistema de justicia mexicano. Vamos a escucharlo.
El tema de la reforma al Poder Judicial realmente no es nuevo. El primero de enero de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, determinó separar inmediatamente del cargo a 26 ministros de la Corte. Buscaba la reforma integral del Poder Judicial. Así lo había prometido en su campaña electoral en el año de 1994. Para hacerlo, se reformaron 20 artículos de la Constitución, se redujo el número de ministros de la Corte de 26 a 11. Aquella reforma introdujo la creación del Consejo de la Judicatura Federal y procedimientos innovadores para la época como fueron las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Esa fue la más importante reforma sufrida por el Poder Judicial desde la Constitución de 1824. De entonces a la fecha, es decir, de 1995 a este 2024, han transcurrido 29 años y nuevamente el Poder Ejecutivo Federal busca una reforma al Poder Judicial. El argumento toral que ha inspirado a este titular del Ejecutivo ha sido el hecho de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tenían una percepción mayor que la que correspondía al presidente de la República y que, por tanto, su actuar era sinónimo de corrupción. A partir de la propuesta de reformas que se hizo el 5 de febrero del año 2024, ha sido un tema trillado y de manera machacona. Se ha estado vendiendo la idea a la masa, sobre todo, que la reforma judicial tiene como fin abatir la corrupción, que nadie gane más que el presidente y que la impartición de justicia cumpla con los fines establecidos en el artículo 17 constitucional, es decir, que sea pronta, gratuita, expedita. No se discuten, por supuesto, los buenos propósitos que encierra la consabida reforma, que pretende volver a reducir el número de ministros, esta vez a 9, que los nuevos integrantes tengan calificaciones escolares de al menos 8, que se termine el ciclo del Consejo de la Judicatura y se sustituya por un Tribunal de Disciplina y que se elijan popularmente los integrantes de la Corte, de los tribunales colegiados, del propio Tribunal Disciplinario y, de plano, de todos los jueces de distrito. Lamentablemente, la opacidad de la reforma y la manipulación que se ha hecho de ella presenta a la opinión pública a un Poder Judicial venal, traidor a la patria, irresponsable, corrupto e inútil. Se exagera. El Poder Judicial tiene sus deficiencias, por supuesto, algunas muy graves también. pero de eso a catalogar a todos sus integrantes como corruptos me parece una actitud demagógica y mentirosa. Demagógica porque se ha vendido la idea de que como los integrantes son corruptos, hay que renovar por completo ese poder. Pero en realidad no todos son corruptos, más bien la corrupción es la excepción de la regla. Es una actitud mendaz porque no hay pruebas generales de la tal corrupción y los casos que se han revelado han encontrado la censura solamente en las mañaneras del presidente. Por los pecados de uno, no pueden pagar todos. Cuando se nos convocó a los mexicanos a determinar si queríamos que se enjuiciara a los expresidentes Salinas, Zedillo, Calderón, Fox y Peña Nieto por corruptos, acudimos a dar respuesta a la solicitud del presidente López Obrador. ¿Y cuál fue el resultado? Ninguno. De nada sirvió todo el gasto, toda la faramaya, todo el ejercicio democrático. Ni se les enjuició, ni se les castigó. Lo mismo sucedió cuando se nos habló de los culpables del fraude en la construcción del aeropuerto internacional de allá de la Ciudad de México o del problema de los huachicoleros. Hasta la fecha no se ha sabido de procesos que hayan concluido con el castigo corporal y económico de los responsables. Y es que una cosa es el discurso que vende popularidad y otra muy distinta es la acción real de castigo al influyentismo, a la minoría rapaz y a los corruptos. Queremos hechos, no palabras vanas y promesas incumplidas. Manipulando a la opinión pública, se pretende enjuiciar y declarar culpable a todo el Poder Judicial, y reitero que me parece una exageración generalizar en la calificación de corrupto. Se está mirando la paja en el ojo ajeno cuando se tiene la viga en el propio. Principalmente, las reformas propuestas a los artículos 94, 96 y 97 de la Constitución esconden el verdadero deseo del Ejecutivo Federal, que es manejar a su arbitrio el Poder Judicial para así tener el control del mismo, y aunado a la mayoría aplastante del Congreso, se va a acaparar en un solo poder todo el poder, lo cual atenta a la verdadera democracia. ¿Es necesaria la reforma judicial? Sí, es cierto, pero no solo en el poder encargado de impartir justicia, sino también en los órganos encargados de administrarla. También hay que incluir al sistema policial, a las fiscalías, a revisar a fondo el Código Nacional de Procedimientos Penales que el presidente Peña Nieto aprobó y constituyó un verdadero retroceso en la persecución de los delitos en aras de una discutible protección de los derechos humanos de los delincuentes. Me parecen precipitados los juicios que anatemizan la reforma, pero también los que anatemizan al Poder Judicial. La mayoría de sus integrantes son gente buena, luchadora, con muchos años de entrega, y sin duda tendrán sus defectos, como todos, pero no se puede generalizar. Lo mejor sería darle tiempo al tiempo, hacer una revisión, una reforma profunda que incluya, como dije antes, policías, fiscalías, la legislación penal sobre todo. La prisa no es buena consejera. La reforma contempla la posibilidad de elegir la mitad de integrantes del Poder Judicial y la totalidad de los ministros de la Corte y magistrados de circuito el primer domingo de junio del año próximo, es decir, en menos de 10 meses, debemos acudir a las urnas en medio de un esquema supercomplejo a una elección extraordinaria. De aprobarse la reforma, el proceso electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio antes del 1 de octubre de este año. Y fíjense, se va a convocar a elegir la totalidad de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la totalidad de los integrantes del Tribunal de Disciplina Militar y a la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito de todo el país. Para el caso de magistradas y magistrados de circuito, de juezas y jueces de distrito, la elección va a ser escalonada. La mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial se van a elegir en la elección extraordinaria del año próximo y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027. Ahora, aquí viene más complejidad. Para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se van a entregar boletas con 5 recuadros para mujeres, 4 recuadros para hombres. Para magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 recuadros para mujeres, 2 recuadros para hombres. Para magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otros dos recuadros para mujeres y dos recuadros para hombres. Para magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, van a ser dos recuadros para mujeres y un recuadro para hombres para cada sala. Y finalmente, para magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, cinco recuadros para mujeres y cinco recuadros para hombres. La jornada electoral sería el primer domingo de junio del año 2025. Imagínense el número elevadísimo de candidatos a este puesto aparente de elección popular, porque en realidad los candidatos van a surgir de la propuesta de un comité que será designado por la Presidencia de la República, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Por lo que eso de que el pueblo será quien los proponga, pues es un decir. Si bien es cierto, diputados y senadores son representantes del pueblo, van a obedecer las instrucciones que les den los líderes de las bancadas de sus partidos políticos. Entonces, ningún tipo de elección popular. Esa es la realidad de la reforma. Por eso se impone la calma, la mesura, que se aplace hasta que se analice bien, se calculen los riesgos, sobre todo de inestabilidad política y social. Porque de otra manera, todo va a quedar en otro intento, como el intento fallido del presidente Zedillo en el ya lejano año de 1995, que con todo y la reforma y la destitución de los ministros de la Corte, las cosas quedaron igual o peor. Y ese es el riesgo que tenemos y que lo mejor es no correr el riesgo. Estos son los hechos. Saque usted su propia conclusión. Gracias por su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Llegamos al final de este programa especial de Radio Metrópoli para todas las personas que nos sintonizan este fin de semana a través de la estación de las noticias. Nos despedimos con este trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena, donde nos habla sobre las implicaciones de la emergencia sanitaria internacional provocada por la propagación de la viruela del mono, rebautizada como Mpox.
Es ya una emergencia sanitaria internacional, la clasificación más alta en materia de alertas que emite la Organización Mundial de la Salud. La propagación de una nueva variante de este virus encendió las luces de alerta a nivel mundial y México no es la excepción. Hoy revisamos cuál es la situación actual del Mpox, anteriormente conocido como la viruela del mono. El Mpox es un virus que pertenece al mismo género que la viruela. Fue detectado en África en 1970. Sin embargo, en los últimos años y especialmente durante las últimas semanas, su propagación en otras partes del mundo activó las alarmas. En entrevista con CNN, el doctor Elmer Huerta explicaba por qué se emitió esta alerta internacional.
Es porque el contagio de esta enfermedad se está produciendo muy rápido y en un periodo corto de tiempo. Y la mortalidad, es decir, el número de personas que mueren de cada 100, está en 3-4%, lo cual es 15-20 veces más de lo que tenía la variedad anterior del virus que causa Mpox en el brote anterior de hace 2 años. Entonces, rápida diseminación, no control del contagio, 13 países afectados.
Ante esta situación, el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para que las unidades médicas del país vigilen y notifiquen posibles contagios en México. De acuerdo con el gobierno federal, durante el año se han detectado en nuestro país 49 casos confirmados distribuidos en 11 estados de la República, aunque ninguno corresponde a la nueva variante. De acuerdo con especialistas, la nueva variante, identificada como 1B, resulta más contagiosa. Durante la propagación del virus en 2022, se había concluido que la enfermedad podía transmitirse a través de relaciones sexuales o por estar en contacto con las lesiones de una persona infectada. Sin embargo, ahora se sabe que también puede contagiarse a través de la vía respiratoria o por estar en contacto con objetos que una persona infectada haya tocado. César Augusto Domínguez Barbosa, de la Secretaría de Salud Jalisco, habla sobre el proceso de infección.
Y el contagio se presenta ya mayormente en los momentos en los que ya se presentó el exantema, esto es que ya se presentaron las lesiones en la piel, y a partir de ello, a partir de ese momento, durante 21 días posteriores, o hasta que desaparecen todas las costras de las lesiones que se pudieron haber presentado. Una vez que ya están apagadas y que cayeron todas las costras, en ese momento ya deja de ser contagioso.
Se sabe que el síntoma característico de esta enfermedad es la aparición de una erupción cutánea, ampollas en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara, las manos o los pies. Pero también hay manifestaciones como dolores musculares, fiebre y dolor de cabeza que podrían indicar que se atraviesa por la primera parte de la enfermedad. Las autoridades mexicanas recomiendan a la población en general evitar el contacto con personas que pudieran estar infectadas, así como mantener una buena higiene, sobre todo a través del lavado de manos frecuente y la desinfección de superficies, algo muy parecido a lo que ya hacemos o hacíamos para reducir el riesgo de contagios de COVID. César Augusto Domínguez Barbosa exponía cuál es el tratamiento que reciben los pacientes con este padecimiento.
El tratamiento sí se da, obviamente, a partir del diagnóstico que realiza el médico y tiene que ver con medidas de soporte y de sostén. Esto es, actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad que sea un antiviral que nos permita dar un tratamiento directo. Entonces, a partir de ello, lo que se realiza son medidas de soporte para que el curso clínico de la enfermedad se dé. Como todas las infecciones virales, prácticamente son autolimitantes, y a partir de ello pues se dan las medidas de soporte para evitar que se presenten las complicaciones.
Por su parte, activistas solicitan al gobierno mexicano la compra de vacunas contra esta enfermedad. Piden que no hagan caso omiso a este llamado, tal como ocurrió en 2022. Solicitan a la COFEPRIS que avale las vacunas que se distribuyen a nivel internacional con el propósito de proteger a la población y reducir el riesgo de contagios. Cabe recordar que es la segunda vez en un par de años que esta enfermedad enciende las luces de alerta a nivel mundial. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias por acompañarnos en este programa especial. Me despido de todos ustedes. Soy Víctor Montes Rentería. Hasta la próxima.